El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile, que, como hemos recordado en otras ocasiones, es la unión de las 6 academias. A la Academia Chilena de la Lengua, de 1885, y la Academia Chilena de la Historia, de 1933, se agregaron en 1964 4 nuevas academias. Hoy tenemos el privilegio y el placer de saludar a don Jaime Antúnez Aldunate, presidente actual de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Morales y Políticas, a quien ya hemos tenido el privilegio de saludar en esta conversación, pero que hoy retomaremos algunos aspectos de su biografía, de su quehacer y de sus trabajos actuales. Bienvenido, Jaime.
Muchas gracias, Fernando. Es un placer estar aquí.
Como siempre, nosotros empezamos, porque la memoria es frágil, tal vez quienes escucharon anteriormente tus palabras no recuerdan. ¿Podrías repetir un poco quién es Jaime Antúnez? ¿Dónde nació? ¿Cuál fueron sus familias, sus antecedentes, sus estudios, sus influencias?
Bueno, Jaime Antúnez Aldunate, hijo de Jaime Antúnez Añartu, de los Antúnez Añartu, una familia de artistas. Nemesio Antúnez Añartu, hermano mayor de mi padre. Enrique Añartu, que es en realidad Enrique Antúnez Añartu, un segundo hermano. Y luego mi padre, que si bien sus primeros años los dedicó a trabajar con su padre en los asuntos de familia, posteriormente también siguió la misma ruta y se dedicó a la escultura. Los mayores eran pintores, el escultor. Eso dice, digamos, de un ambiente siempre muy abierto al pulcrum, a la belleza. Y por parte de mi familia materna, en cuya casa vivíamos, nosotros vivíamos en una de esas primeras casas que se construyeron en el barrio Providencia, cuando todavía vivía don Darío Ursúa. Y allí se fueron mis abuelos maternos con mi madre, hija única, que posteriormente, cuando ya creció y se casó, simplemente pues se agrandó esa casa. Nosotros vivíamos con mis abuelos. Y con mi madre y también eran 4 generaciones: mi bisabuela, mi madrina, hija del presidente Aníbal Pinto, que vivía muy cerquita, pasó a vivir al frente nuestro y pasaba el día en la casa, de modo que teníamos un contacto muy íntimo de 4 generaciones muy llenas de historia, donde las figuras de los 2 presidentes Pinto, Francisco Antonio y Aníbal Pinto, José Miguel Carrera por mi abuelo, Ignacio Carrera Pinto, eran figuras muy emblemáticas y muy admiradas. No obstante, mi madre, que tenía también una veta artística como su marido, con una prima suya, entró muy joven, entraron las 2, Elvira Gres y Malú Aldunate, al teatro experimental, hacer la carrera de teatro. Y yo era muy chico, tendría 9 años, 10 años, pero me lo pasaba en los bastidores. O sea, yo conocía a Roberto Parada, a María Maluenda, Agustín Siré, mucho, admiraba profundamente a Agustín Siré, Pedro Hortus y la María Canepa, por ejemplo, que veraneaban cerca nuestro. Venían a la casa y en el verano y teníamos unas tertulias a la hora de almuerzo ya con mis abuelos y después el resto del día, cuando no nos íbamos a pasar una tarde entera en un ventanal mirando el mar en Cachagua con Eugenio Didbon y hablando del teatro isabelino y de que era la fascinación. De modo que esto era así, digamos, la vida. A esa edad se juntó un factor especial, y es que vivíamos al frente en el verano, de la casa de Carmen Errázuriz de Guzmán, que tenía tres hijos, dos hijas y un hijo. La Rosario Guzmán Errázuriz, conocida periodista, Jaime Guzmán Errázuriz, conocido político, hombre público, senador, etc. Y la Isabel. Nuestras madres eran muy amigas. Y Jaime, nosotros éramos una familia de hombres, pues se trasladó a la casa nuestra. Y desde ahí en adelante hicimos una enorme amistad que introdujo, digamos, en el plano de las artes, otra disciplina, otro arte, que fue la música, porque Carmen era muy, muy melómana, muy música, y entonces era constantemente estar en los conciertos de la sinfónica o en las repeticiones, y estudiar el piano. Pues, nos pasábamos en la casa de Enrique Iniesta, primer violín de la sinfónica, claro. Y Yocasta Corma, una mujer encantadora y llena de fervor por la vida, y bueno, donde tocábamos Albéniz y Granados y bueno, por no decir Mozart y demás, porque es decir, era una gran profesora de piano que nos inició, y los hermanos Guzmán Errázuriz, sobre todo la Rosario y también Jaime, eran muy buenos pianistas. De modo que eso, más después, por cierto, el fútbol. Jaime era hijo de dirigente, de un conocido dirigente de la Universidad Católica, el jefe de las barras, Jorge Guzmán, de las barras de los clásicos universitarios, pasaban en el estadio. La Carmen, si bien era una persona de un carácter y de un gusto distinto, conocía muy bien todo ese mundo, el Sapo Livingston de Fernando Riera, tiene historias sabrosísimas contadas, digamos, de sus primeros años de matrimonio. Entonces también funcionábamos mucho en el ambiente del fútbol, siendo yo no de la Católica, sino que colocolino. Así que, pero este era el mundo en que yo tengo los primeros recuerdos, por decir así, que influyeron en mi ahora, claro, Jaime era una persona muy inquieta y ya nada, pues partíamos, mira, oye, vamos hoy día en la tarde a la casa de Jaime Izaguirre, que hay una reunión, una tertulia. Bueno, éramos unos mocosos y eran gente mayor que se reunía en la calle Seminario y trataban de temas de historia o de temas de Biblia. Y así, digamos, teníamos una estrecha frecuentación con el mundo de los maestros. Y también para Jaime en ese tiempo y en ese ambiente funcionaba mucho el padre Osvaldo Lira, un sacerdote tomista, que después fue profesor mío cuando yo entré, terminado el colegio, entré a filosofía de la Católica.
¿Y cuál colegio fue el que visitaste?
Yo estuve en dos colegios. Estuve en el colegio que más me marcó, fue el colegio del Grange School. Tendría largas historias que para contar sobre mi permanencia en Grange School. Mucho el deporte, que era un colegio como un colegio inglés, donde se jugaba mucho el fútbol y el rugby. Yo era del primero de esos deportes, no tanto el rugby, pero sí el fútbol. Jugaba por el colegio y todo eso en esa edad de la adolescencia me desarrolló una sociabilidad muy fuerte, digamos. Era buen alumno. Y después mi madre, que seguía siempre los consejos de su tía Teruca Langlois, a donde iban los mates Langlois, íbamos nosotros. Y ellos habían cambiado el Grange al Notre Dame, los había puesto bajo la tutela del Père Robert Paulin, un sacerdote belga que vino con la colonia belga a Chile Chico, y que después, con la ayuda de don Roberto Izquierdo, don Julio Filippi, en fin, y otras personas afines, fundó un colegio basado en el espíritu del scoutismo. Ahí estuve, tuve muy buenos compañeros y muy buenos profesores, puedo recordar varios, pero fue más, más episódico, digamos, como colegio. Ya estaba yo metido mentalmente en el mundo, digamos, de las actividades públicas y del arte, fuera del colegio.
¿Y podríamos recordar tal vez alguna persona en particular de entre los profesores o profesoras?
Que Santiago había... Kerr, profesor de castellano, que después dejó a un discípulo de él, Sergio Candia, que fueron mis profesores de castellano, grandes amigos, sobre todo Sergio Candia, que acaba de morir. Y me dio, digamos, cultivó a mí mucho gusto por el castellano.
Y por la lectura.
Por la lectura y también por la sintaxis, por la gramática misma. Era una cosa que me gustaba mucho. Fácilmente, si en Chile hubiese existido la disciplina de la filología, era algo que nunca se presentaba en el horizonte, habría que haber vivido en Europa. Capaz que yo hubiese querido ser un filólogo. Pero fui filósofo, y un filósofo también, digamos, a mi manera. O sea, la verdad es que no sé si esto debo continuar o prefiero interrumpir.
No, adelante.
Un filósofo que entró a la facultad y teníamos un primer curso de filosofía que era sumamente animado, interesante, y en el cual recuerdo yo, como elementos con los cuales, sobre todo a Lucho Flores, que luego fue decano.
Así es.
Luis Flores venía de ingeniería y se trasladó a filosofía. Este era uno de mis compañeros de curso. Y el otro, Enrique Correa. Enrique Correa, que venía del seminario. Y que luego, digamos, tuvo muy rápidamente, se involucró con el mundo de la política, fue presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, y después, por último, lo conocimos como secretario general de gobierno del gobierno de Patricio Elwin. Siempre con ellos mantuve, y hasta hoy, una relación de amistad, pero querría singularizar a ellos dos ahí, digamos. No obstante, a poco andar... También quisiera decir, quizás entre los profesores, como me gustaba mucho las lenguas, el latín y el griego, hice buenas migas con el profesor de latín y griego, que era Óscar Velázquez, con quien hasta hoy soy alumno de latín.
Un gran erudito y humanista, diría yo.
O sea, hasta el día de hoy mantenemos un taller de latinistas en el cual hay algunos muy conocedores, avezados. Yo no soy ningún gran conocedor, pero sí disfruto enormemente de la lectura de la Eneida, Virgilio en latín y demás. Han sido momentos muy gratos los que hemos trabajado estas materias, que como digo, hasta este año. Bueno, eso fue. De pronto yo, el año 1970, me fui al desierto. Me fui al desierto y me fui 10 años al desierto. Entonces eso es como la vida desconocida. Viví 10 años en el desierto. Y
¿qué significa vivir en el desierto?
Ah, eso sí. Eso es una cosa que es muy difícil. Muy difícil relatar porque tiene muchos supuestos y nos llevaría muy largo, casi sería tema único. Pero quiero decir que viví en varios países. Por último, recalé en España, ya como para volver del desierto. Por decir así, mis últimos años, que ya no eran tanto de desierto, puede decirse, fueron en Madrid, donde retomé los estudios de filosofía que había dejado botado.
En la Universidad Complutense.
Claro, aquí en la Católica los retomé en la Complutense. En la Complutense de Madrid. Y regresé el año 80 a Chile. Y pronto me ofrecieron colaborar con el diario, el suplemento cultural del diario Mercurio, que dirigía Fernando Silva Vargas, un conocido historiador y hasta hoy un gran amigo. Hicimos una muy buena relación con Fernando. Yo empecé a hacer algunos artículos, reportajes, crónicas, entrevistas. Y bueno, a fines del año 80 yo ingresé a la planta del diario El Mercurio.
¿Y ahí estuviste de editor de artes y letras?
Bueno, poquito a poco. O sea, al comienzo, cuando yo estaba, era Fernando, yo colaboraba con él. Después hubo un crecimiento de los planes y los proyectos. Se quiso hacer una especie de Figaro Magazine.
Figaro Literature.
Claro, una cosa magnífica. Como eran los tiempos del boom, ¿no es cierto? Entonces se pensaba en categorías internacionales y esto sería algo como así como el fundiría reportajes y artes y letras y otras tantas cosas. Pero embrionariamente se trabajaba en eso cuando vino el terremoto y entonces también hubo un cambio en la dirección del Mercurio. Salió don Arturo Fonten Aldunate, que era el director. Yo había sido contratado cuando él era director y subdirector. Cristian Segers, todo eso cambió y el diario pasó a manos de sus propietarios, fue a don Agustín Eduard, que asumió.
Juan Pablo Yáñez un tiempo de director.
Bueno, en ese tiempo, no, en ese tiempo el director, o sea, Juan Pablo, me acuerdo yo, mi primer contacto con Juan Pablo fue que nos quedamos a cargo de la página editorial el verano del 81. Ya. Yeah. Si no me equivoco, el verano, no, del 82, puede haber sido. Porque yo entré el 80 y él también, firmamos contrato el mismo día. Y Juan Pablo era médico entonces y colaborador, pero se fue involucrando. Pero el primer equipo con que entró don Agustín tenía como brazo derecho a Jovino Novoa.
Claro.
Y otras personas del estudio Urenda Segers, que fue un equipo de abogados que le ayudó, digamos, en el trato de la cuestión institucional y dirección del diario. Pero por lo que a mí concierne, yo tuve siempre una muy buena relación y alguna relación familiar de parentesco con la familia de don Agustín Edwards, y él me llamó, me dijo: mira, nosotros nos conocemos de familia, aquí hay un terremoto mayor, tú hazte cargo de que estas páginas salgan y yo no me ocuparé de ti más que si es absolutamente necesario, porque las urgencias son y olvidémonos de grandes planes porque no hay la más mínima posibilidad. Bueno, así fue que Artes y Letras pasó a mis manos.
¿Y durante cuánto tiempo desempeñaste ese papel de editor?
Hasta el año 95. Y el 95 comenzó una conversación con la Universidad Católica, con el doctor Juan de Dios Vial Correa, Pedro Morandé, que eran rector y prorrector, y ahí comenzó a pensarse en alguna publicación, algún plan editorial, de lo cual nació la revista Humanita. Ese fue la génesis de Humanita, fueron esas conversaciones. Y yo fui nombrado director de Humanita, y Humanita se presentó en enero de 1996 en el Salón Fresno de la Universidad Católica, con 1.500 personas asistieron. Fue un verdadero y fue una revista que enseguida contó con el apoyo de todos los, digamos, de la iglesia, del mundo de Juan Pablo II, por decir así, de los colaboradores de Juan Pablo II, muy fuertemente de el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, a quien yo ya conocía y tenía una cierta amistad con él. Él enseguida estableció un vínculo muy estrecho con la revista de colaboración, que es una cosa larga de describir, algún día la relataré por escrito, porque tuvo muchas etapas y es de alto interés por la eminencia de su figura, digamos.
Y su capacidad intelectual.
Es uno de los grandes pensadores del siglo XX, uno de los más grandes teólogos del siglo XX. Y un hombre de una riqueza humana, espiritual, religiosa, extraordinaria. Yo considero, para mí, el mayor privilegio haberlo conocido y haber podido estar con él, porque después, cuando ya terminó Humanita, estuve durante su pontificado varias veces con él, pero cuando terminó su pontificado y Humanitas cumplió 20 años, él me invitó a visitarlo a la residencia donde vivió en el Vaticano. Y tuvimos una profunda conversación, que probablemente, claro, la última en este mundo.
Sí, bueno, todavía no ha muerto.
No ha muerto, pero no lo
no,
va
no
a estar.
¿Está viviendo en Castel Gandolfo?
No. Vive en una casa que se usaba como convento de religiosas contemplativas durante Juan Pablo II y Domus María se llama, creo, o en fin, puede que me equivoque el nombre, en este momento no me viene a la memoria. Y esa casa se arregló para él y para la comunidad que lo acompaña, en fin. Y está en la colina del Vaticano, en la parte más alta de los jardines vaticanos.
Es una situación muy peculiar esta, de que un papa, ¿cuántas veces en la historia se ha producido una, no diría abdicación, sino renuncia a la silla papal?
Solo Celestino V en la Edad Media, ¿no? Pero tampoco seguramente ha sido, digamos, como acontecía entonces, digamos, los papas eran más conocidos en el entorno romano y hoy, desde Pablo VI en adelante y sobre todo desde Juan Pablo II, los papas son figuras globales, por decir así, sí. Está permanentemente en la mira del mundo entero, de modo que todo lo que fuese a ser Benedicto, bueno, iba a ser conocido por el mundo entero. Y su renuncia, que fue un hecho tan sorprendente, uno lo puede haber tenido como pena, pero lo comprendo perfectamente. Y además participo como de pleno corazón en la estima y afecto que él manifiesta, o que se manifiestan los dos, Benedicto y Francisco. Yo soy un gran admirador del pontificado del Papa Francisco. Y lo veo como una realidad muy providencial. Si bien había estado muy ligado y personalmente vinculado a Benedicto, entiendo profundamente el mensaje de Francisco. ¿Qué formas de preparación va regalando al pueblo cristiano?
Aunque significa un cambio relativamente importante, no digamos doctrinal, sino de estrategia de presentación pública.
Claro, sí. Son dos estilos completamente distintos, pero uno ve que para el mundo que está viniendo, normalmente, aquí no sé si nos vamos a otro tema, pero en Chile, en el mundo en que universitario, Universidad Católica en que yo vivía, cuando apareció el concilio, entonces, pues bueno, enseguida la lectura que se hizo fue una lectura en clave Guerra Fría. Entonces era, si era una iglesia para el socialismo, o era una iglesia, o había que resistirla en los cánones, digamos, tradicionales. Desde luego hay que decir que esa es una visión muy provinciana, digamos, que no, muy enclausurada.
Sin duda, lo ecuménico abarca todo, ¿no?
No, y además porque, bueno, el mundo que venía. Yo creo que incluso la clase más culta no se daban cuenta del cambio tan profundo que estaba viniendo al mundo. O sea, que ya prácticamente la confrontación ideológica iba, y yo creo que la Iglesia lo tenía muy claro, iba a ir cambiándose por otra distinta, que podemos hablar de ella si ahora hay que hacer una breve pausa.
Sí, vamos a hacer precisamente una breve interrupción en nuestra conversación con don Jaime Antunes Aldunate y volvemos en pocos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con don Jaime Antunes Aldunate, académico de número de la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas, y estábamos entrando al tema de la polarización, por así decir, ideológica que vivió el mundo en algún momento, y tal vez sería el apropiado. Antes, una nota biográfica. Después que tú dejaste la dirección del suplemento Artes y Letras en el Mercurio, tomaste la dirección de Humanitas.
Así es.
Hiciste un trabajo continuado por unos 10 años.
23 años fui director de Humanitas.
Y sí, una revista que mantuvo una línea editorial de extraordinaria solvencia intelectual, diría yo, podría catalogarla esa. Y además con la producción de libros que recogen, sí, artículos señeros. De
esa. Una proyección internacional. Yo quisiera aquí repetir las palabras que me escribió el expresidente Ricardo Lago cuando yo dejé la dirección de Humanitas y le manifesté que, en fin, le enviaba el último número que yo dirigía. Entonces, junto con agradecer, me expresó que Humanitas, bueno, había llegado a ser una revista, un referente en Latinoamérica.
Sin duda. Entonces, ¿y siempre se publicó en idioma castellano?
No. El 2011 se inauguró la edición en inglés.
Ah, ya.
En el Vaticano. Viajamos con el rector y en el Pontificio, en el Aula Magna del Pontificio Consejo para América Latina, se hizo la presentación. La presidió un secretario de Estado emérito del Vaticano, un cardenal, y estaban todos los rectores de todos los ateneos romanos. Fue muy interesante. Y muchos amigos, colaboradores. Fue un acto de gran envergadura, muy publicitado. Apareció en los oratorios romanos. Y esto venía de una idea que había sido promovida por el subprefecto de la Congregación para la Educación Católica, es decir, que Humanitas debería publicarse en otros idiomas. El que más fácil resultó fue el inglés, hubo intentos en francés también, y la edición en inglés fue muy, muy apoyada por recuerdo yo, el arzobispo, que era el encargado de seminarios en Estados Unidos, y arzobispo de Boston, que hablaba muy bien el español, nada más. Tuvo sus años, está todavía en la página web. Luego no se le dio continuidad. Cuando yo me fui, quedó. No obstante, es interesante ver que la página en inglés de la revista Humanitas tiene muchos visitantes.
¿Todavía?
Sí, por supuesto. Y me llama la atención a mí porque me informan. Yo digo que sería interesante cultivarla más y aumentarla más, porque yo veo, por ejemplo, lectores nigerianos. Lectores de Nigeria, caramba, por Dios, qué situación tan terrible. Y van a buscar en Humanitas, en inglés, textos que les interesen. Filipinas, En fin, diversos países lejanos de habla inglesa. Es muy interesante.
Hay que decir que en estos tiempos de fácil traducción automática, tal vez la publicación en inglés para los... Yo dirijo una revista que es trilingüe y que tiene la mayor cantidad en este momento de autores de fuera del ámbito hispanohablante, incluso iberohablante, digamos, por el portugués, y que han ofrecido comprarla algunas editoriales internacionales, pero para eliminar la publicación en castellano y en portugués, porque ellos estiman que la editorial Springer, por ejemplo, no dice eso, son idiomas poco citados. Y efectivamente es así, pero con el traductor de Google y otras herramientas hoy día que son de extraordinaria precisión, debo admitir, tal vez no sea difícil que las personas de otros ámbitos lingüísticos puedan, incluso pueden traducir al checo o al croata o a otros idiomas que tienen menos presencia internacional. Pero, y tú dejaste entonces Humanitas a mediados de los años 90.
El año 18. Ya. 2018. 2018. Yo lo iba a dejar por ahí, habíamos acordado, digamos, de los 20 años de Humanitas se cumplieron el 2015. Esa fue una ocasión de visita al Papa Benedicto, o de una carta muy, muy elogiosa para la historia de Humanitas. Él ya había dejado el pontificado. Bueno, eso fue el 2015 y ya se pensó en cómo estudiar, trabajar la sucesión. De pronto se anunció la visita del Papa Francisco y entonces el rector me invitó a quedarme hasta después de la visita del Papa Francisco, o sea, seguir dirigiendo la revista antes, preparando el viaje y luego haciendo el balance general del viaje, y posteriormente entonces eso ya a fines del 18 yo dejé la universidad. El Papa vino en enero del 18, yo me fui a fines del 18, sí.
Y desde entonces, ¿cuál ha sido tu relación con esta actividad intelectual que representó tanto el diario como la publicación de Humanitas?
Bueno, con ambas instancias, yo hace más de 40 años que escribo en el diario El Mercurio, colaboro, sea en crónicas o por supuesto mucho en la sección de cartas, digamos, columnas de opinión, habiendo dejado el diario el año 16. Pero, en fin, vale decir, si uno tiene que contar, comenzó eso el año 1980, digamos. Y ahora vamos a comenzar el 2023. O sea, lleva mucho tiempo. Y es una relación, en fin, que tiene múltiples facetas, digamos, con las personas, las nuevas generaciones que vienen, las consultas, bueno, en fin, hay una relación que permanece en el tiempo. Y en tanto con Humanitas, bueno, yo tengo una buena relación como con el director Eduardo Valenzuela, que era miembro del comité editorial cuando yo era director, y es una persona que fue como muy cercano a Pedro Morandé, formado por Pedro, fue Pedro que me lo presentó, y con Pedro Morandé hasta hoy mantenemos siempre una relación. De manera que yo cada cierto tiempo colaboro, me piden o yo ofrezco, eso. No exclusivamente con Humanitas, también hay otras publicaciones fuera de Chile. Yo viví varios años en España y suelo, ya he perdido mi contacto con el diario ABC, eso sí, pero con el diario ABC colaboré mucho.
El diario ABC, un gran diario, sobre todo porque Don Torcuato Luca de Tena, desde el comienzo supo imponerle la pureza del lenguaje, más allá de su orientación ideológica, que en cierta forma lo hace ser un diario distinto de los corrientes en España.
Y la página tercera del ABC era una cosa...
Escribían grandes filósofos.
Claro. O sea, uno todos los días esperaba, mientras vivía todos los años que vivía en España... que fueron bastantes, digamos, era almorzar y luego leer la tercera del ABC, que era siempre un lujo. Desgraciadamente yo creo que los tiempos no favorecen esos lujos. Ya no hay, diría yo, unos columnistas de esa envergadura, de esa calidad de lenguaje, de esa hondura de pensamiento. Ahí entramos, digamos, en la situación, digamos, global... En que vive la cultura de nuestro tiempo. La deshumanización.
Y el papel distinto que tiene el diario, por así decir, como vehículo de ideas. Me imagino que también. La época de Ortega y Gasset, cuya obra fundamentalmente se basó en artículos de prensa, la gente leía.
Leía el diario, sí.
Y el diario era el vehículo por el cual se comunicaban ideas. Acá en Chile hubo un experimento interesante que fue el diario La Época también, que tuvo un suplemento dominical que yo celebré muchísimo porque era un suplemento tan denso intelectualmente que casi no lo leyó nadie y por eso no tuvo tanto
éxito. Era la competencia de arte y letras.
Exactamente. ¿Ah?
Seguramente. Sí.
Exactamente, sí, eran cosas larguísimas y densas. Alguna vez yo también colaboré porque tuve una columna en ese diario durante muchos años. Pero en fin, el punto que nos trae ahora es recordar un poco ese periodo tuyo editorial de los años 90, en que tú estabas todavía en Artes y Letras y te tocó presenciar uno de los sucesos más importantes del siglo XX, cuál fue el desmoronamiento de la Unión Soviética. Y hemos tenido tuviste la oportunidad en aquella época de recoger en un libro esas experiencias vistas de primera mano y en primera persona. Podríamos tal vez recordarlas.
Exactamente. Eso partió por un viaje... A los países del este europeo, porque todavía no caía la Unión Soviética, era el año 90, ya podía visualizarse, porque en ese tiempo, el año 90, escribe Solzhenitsyn ese libro manifiesto, ¿cómo reconstruiremos nuestra Rusia?, ¿no? O sea, ya se veía que aquello iba a caer también.
Desde Chernobyl dicen que ya el problema de sostenibilidad del imperio era difícil.
Claro, pero ahí se plantea la cuestión. Ese es un libro muy interesante de Solzhenitsyn y lleva, digamos, a la pregunta de Leontief a fines del siglo XIX, ¿no? Es decir, Rusia, le parecía a Leontief, va a caer en el socialismo. El problema será cómo va a salir de ahí. Ahí estará la gran dificultad de cómo se saldrá de un imperio socialista, comunista, o como quiera llamársele. Y bueno, el planteamiento de Solzhenitsyn, el esfuerzo de los últimos años de Solzhenitsyn está todo orientado a dar luces sobre ese proceso. Ese viaje a Rusia fue precedido, como digo, por una gira el año 90, justo después de la caída del muro, por Polonia, Checoslovaquia, Hungría, que ya daba una fuerte idea, digamos, de cuán equivocado podía ser que uno iba a pensar, es decir, vamos a ir allí a constatar el fracaso del socialismo real. Bueno, eso era una obviedad. Lo interesante era qué es lo que surgía tras esa lápida que se había instalado en los países del este europeo 25 años, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando luego fuimos a la Unión Soviética, porque todavía el año 91, cuando viajamos, viajamos porque el primer viaje tuvo su origen en que partía el patriarcado de Moscú, organizó un grupo, invitó, y entre ellos invitó a un amigo, que era un sacerdote, el abad de Las Condes, del monasterio de Las Condes, el gran historiador, premio nacional de historia, padre Gabriel Guarda. Ir a la Unión Soviética entonces, así como así, solo era una cosa un poco riesgosa. Entonces aprovechamos que iba este grupo y partimos con un colaborador joven de arte y letra, entonces Daniel Swinburne. Y bueno, lo que constatamos enseguida es eso, es, digamos, un sorprendente hambre espiritual, y no solo hambre, sino que también un contenido cultural que había sido sumergido, digamos, en todo ese periodo, digamos, de persecución y que todavía existía. O sea, digamos que la modernidad del siglo XX no había pasado por la Unión Soviética. Esa era la, por decir así, una conclusión rápida y fácil de decir. No había pasado. El país estaba todavía en el año 17. La prueba es que siendo, digamos, el centro nuclear del comunismo mundial, del imperio comunista, la Unión Soviética, no dio ningún Soloviev, ningún Berdiaev del pensamiento comunista, nada, ninguno. O sea, simplemente el comunismo estaba clasificado intelectualmente en las categorías de la Academia de Moscú. Y no había más. En tanto, en Occidente, pues bueno, teníamos a Gramsci, teníamos a la Escuela de Frankfurt, y teníamos a Habermas, y teníamos a, en fin, una cantidad interminable de figuras que dieron a la filosofía, a esta expresión de la ilustración. Porque así dice, por ejemplo, Togliatti, fundador del Partido Comunista Italiano: nosotros nos debemos al pensamiento racionalista ilustrado. O sea, y Václav Havel, por su parte, el primer líder de la democracia y de la liberación de Checoslovaquia, un gran pensador, Václav Havel. O sea, también califica el comunismo como la expresión, la última y más radical, del racionalismo ilustrado. Entonces, ese mundo fue de un modo que quedó en ese momento cuestionado. Pero cuestionado, ¿qué es lo que lo cuestionaba? Lo cuestionaba, por decir así, el alma espiritual de esos pueblos. La cultura que subyacía, que había logrado sobrevivir todo ese tiempo, que era una cultura profundamente espiritual, y no solo espiritual, religiosa.
Y bueno, era otra forma de religión, en realidad, que llevó a excesos en algunos de sus representantes, de sus epígonos, como Ceausescu en Rumania, que daba lugar a los excesos del poder también.
Sí, pero Ceausescu era profundamente ateo, digamos. Era.
Yo digo, el sovietismo, así, marxista-leninista, stalinista, como una forma de religión.
Sobre todo en Rusia, porque Rusia, que era un país muy, muy religioso, se revistió el comunismo, hay que ver, se instaló, uno cuando o escuchaba la voz, como quien dice, escucha la voz del Vaticano, escucha la voz del comunismo, que era el Kremlin. Yo de niño, el Kremlin me sonaba una cosa tenebrosa y peligrosa. Cuando conocí el Kremlin, quedé admirado de la belleza de que el Kremlin son puras iglesias, y son las iglesias que guardan los íconos más bellos de Europa, y son donde suenan las campanas más hermosas de toda Rusia. Bueno, claro, digamos, en el al tenor del alma religiosa rusa, El comunismo se transformó y se hizo una liturgia.
Y una ortodoxia.
Claro, y entonces, pues bueno, el altar mayor está en la Plaza Roja y luego es la tumba de Lenin, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es claro, es una especie, digamos, de concepción religiosa atea. Pero a lo que me estoy refiriendo es que lo que había era el genuino espíritu religioso de los santos rusos, digamos, de San Serafín de Sarov o de San Sergio de Radonezh. Es ese mismo año en que fuimos, que era el año 90 y 91, y yo fui tres veces ese año, antes y después del golpe que derrocó Gorbachev en agosto. Posteriormente volví, y ya esa es otra experiencia, pero más tarde, los años posteriores. Pero en ese momento era sorprendente que todavía latía, digamos, todavía no bajaba la bandera soviética del Kremlin, porque eso solo sucedió el día de la Navidad de 1991, siendo que la Unión Soviética se extinguió el 8 de diciembre de ese mismo año 91, cuando todas las naciones que la componían, la Unión Soviética, firmaron el MEI, la Mancomunidad de Estados Independientes. Ahí fue como el certificado de defunción de la URSS, de la Unión Soviética, y el cambio simbólico se produjo el 25 de diciembre. No obstante, yo diría, en julio de ese año, habiéndose encontrado en las profundidades de un museo de ateísmo que había en San Petersburgo, que se llama, era la iglesia Nuestra Señora de Kazán, una de las más visitadas. Bueno, allí se encontraron los restos de San Serafín de Sarov, y yo vi con mis ojos, digamos, una procesión que cruzaba Moscú, no sé, serían 100.000 o más personas, digamos, y trasladaban esto a... venía de San Petersburgo e iba a Sarov, no sé a dónde iban a estar instalados definitivamente, de manera que aquello de que se apagó la fe tradicional cristiana, falso, no, o sea, no sucedió aquello.
No sucedió. A mí también me llamó la atención en viajes por Polonia y por otros países la poca penetración que dejó el idioma ruso en la cultura de esos países.
Sobre todo en Polonia, porque en Polonia hay una gran aversión a Rusia por las guerras que han tenido.
Incluso ese edificio que es regalo del pueblo soviético, una torre gigante que hay en Varsovia, la gente la miraba con mucha...
Claro.
Con mucha hostilidad, diría.
Claro, son esas torres estalinistas.
Digamos, claro, esa arquitectura típicamente... Yo me acuerdo de haber visitado Berlín Oriental muchas veces mientras estudiaba en Alemania, y entonces los guías de la época, que yo estoy hablando de los años 70, decían, esta es la típica arquitectura fascista, cuando mostraban en la región donde vivían los funcionarios de la SS y todo eso, y uno miraba después los monumentos de la era soviética y eran iguales.
Claro.
Era esa monumentalidad del poder fáctico que asombra, deja perplejo y abruma.
Bueno, Moscú tiene edificios en ese sentido, digamos, emblemáticos y muy que llaman mucho la atención. No sé quién los habrá bautizado de el gótico staliniano, porque son como torres que terminan en punta.
Claro.
Pero bueno.
Entonces, estas experiencias tuyas dieron origen a crónicas y ensayos y comentarios que después resumiste en un libro.
Claro, va a decir, digamos, se publicó mucho en Artes y Letras, incluso de ese viaje a Rusia, recuerdo yo que entre septiembre y diciembre, cuando se arreó la bandera soviética del Kremlin, para decir, digamos, la coincidencia, la fecha, no tiene nada que ver, digamos, causa-efecto, pero esos meses, todo, cada 15 días, un número completo de Artes y Letras fue dedicado a lo que habíamos investigado entre escritores, pintores, personas de la calle, autoridades, ministros, lo que fuera, en la Unión Soviética. Esto interesó tanto que yo recuerdo el director del diario El Mercurio, y me lo dijo muchas veces, me recordó, que él, don Agustín Edwards, que él encuadernó todas estas ediciones del Mercurio, Artes y Letras, dedicadas a Rusia, y las hizo, encuadernadas de cuero, bonito, se las regaló a cada uno de los directores de los diarios de América. Le hizo una a cada uno. Bueno, eso es anecdótico, pero muy un gran, digamos, reconocimiento, puedo decir yo, al valor que ese trabajo efectivamente tenía, único, porque no desde luego en Sudamérica no hubo ningún diario que cubriera de esa manera este momento histórico crucial de nuestro tiempo. Pero a mí me quedó sabor a poco. O sea, me quedaron una cantidad de inquietudes interpretativas, personales. Y yo quise escribir un libro, entonces el año, después de haber terminado todo eso, el libro salió en el 92, y le puse El comienzo de la historia.
¿Y puedes explicar el porqué de ese título?
La verdad es que a mí en general los títulos me suenan al oído, en algún momento, no sé.
Fukuyama recién había puesto El fin de la historia.
Pero
no era un contrapunto a eso.
Lo explico al comienzo, no tiene nada que ver con Fukuyama, sino que más bien es una historia que comienza porque, por las razones que decía recién, digamos, o sea, porque en el fondo había quedado sepultada 75 años bajo una lápida que era la expresión ideológica del racionalismo ilustrado en su expresión más aguda. Entonces eso comenzaba. ¿Cómo iba a desarrollarse? Eso era otra cosa. Mi impresión era que ese libro, El comienzo de la historia, que se ha relanzado ahora 30 años después, y he tenido el gusto de oír a un comentarista francés decir que este libro tiene más actualidad hoy que hace 30 años. Ya podemos comentar eso. Pero yo lo sentí que era una, como digo, algo que se iniciaba de nuevo, que corría muchos riesgos, y por eso pensé, debo escribir esto de nuevo en 10 años más. No tuve tiempo de hacerlo, y mejor, porque
nunca segundas partes fueron buenas, ni siquiera la del Quijote.
Ni siquiera la del Quijote.
Salen autores como Fernández de Avellaneda, y que entre medio escriben otras cosas.
Otras cosas. Bueno, sobre Rusia se ha escrito cuanto hay. Pero quiero decir que la propia interpretación, sin extrapolar la importancia de lo que pudo tener ese texto, ese libro, la propia interpretación... no iba a ser lo correcto decir y tratar de la crisis que hubo de vivir todo el mundo exsoviético después, para acomodarse, según aquello de Leontief, que sería inverosímil e inesperado y muy difícil la salida por parte de Rusia del socialismo. Eso tuvo idas y venidas muy duras y muy fuertes. En distintos viajes que yo fui a Rusia después, y escribí sobre todo para el diario ABC en ese tiempo. En mi última edición se publica un artículo largo que escribí el año 94, después de un recorrido muy intenso que hicimos junto con el embajador Jimmy Holger. Bueno, pero quiero decir que los cambios fueron muchos, y hay que esperar a que si esa realidad que comenzaba y que mereció ese título, El comienzo de la historia, es capaz con el desafío que supone un mundo que tiene una cultura ilustrada, racionalista y materialista en el resto del mundo, digamos, ¿no? Que rodea sí. a esa
sí, no sé.
Entonces si van a lograr compatibilizar, si van a lograr sobrevivir, si van a... Yo una cosa que iba a decir es que en algunos de aquellos viajes escuché a personas que obviamente no eran marxistas, pero que se preguntaban si no era mejor o era menos malo volver a la era soviética que el caos en que estaban viviendo.
Exactamente.
Entonces, bueno.
Vamos a tener que interrumpir. Dejamos invitados a nuestras personas que nos escuchan a ver este libro de Jaime Antunes, El comienzo de la historia. Y bueno, te agradecemos, Jaime, que hayas compartido con nosotros otra de estas conversaciones que son los diálogos del Instituto de Chile y que quedan aquí como un archivo de la palabra. Gracias.
Muchas gracias, Fernando. Un gusto estar con ustedes.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.